Entramos esa web profundamente y luego nos hemos implicado de forma radical en lo que es el futuro de la comunicación en la red, lo que llamaríamos el Linked Open Data, es decir, la posibilidad de vincular en la red mediante todo tipo de enlaces las informaciones que queramos. Es decir, que si preguntamos, por ejemplo, por Francisco Suárez, podremos encontrar información acerca del jus naturalismo, como acaba de explicar don Luis Hernando de Larramendi. El objetivo es que los 1000 autores que consideramos esenciales, y recuerdo las largas discusiones con Ignacio para formar esa base de los que podrían ser los 1000 pensadores más importantes de España, de Portugal, de Brasil y de Hispanoamérica, estén intervinculados entre sí de tal manera que puedan formar parte de eso que ustedes ven ahora en la red, la gran cloud computing, es decir, la gran red que está enlazando unos conocimientos con otros, donde están apareciendo todo tipo de iniciativas que permiten que la información, los objetos digitales, los libros digitalizados, los manuscritos reconvertidos, las obras de arte, los archivos, puedan estar accesibles para todo el mundo desde cualquier sitio. Pero no solo accesibles, sino que desde ellos se pueda navegar a conceptos análogos, a ideas que coinciden, de tal manera que quien se adentre en una búsqueda dentro de la base de datos pueda encontrar, sin saberlo él previamente, todo ese inmenso conjunto de información similar que puede existir en la red. Hay pocos proyectos en el mundo que estén funcionando ahora mismo así, y uno de ellos es la Biblioteca Virtual Ignacio Larramendi. Esas relaciones son unas relaciones semánticas, es decir, podemos establecer unos conceptos que vinculen una obra con otra. Podemos establecer filiaciones entre unos autores y otros, entre los grandes centros de enseñanza que hubo en España y en Iberoamérica y en Portugal. Estamos hablando de la gran conexión entre los pensadores españoles y el pensamiento iberoamericano y de cómo esas raíces influyeron enormemente en el pensamiento moderno y que no tantas veces como debiera he reconocido. El objetivo es que toda esa información, incluyendo el propio texto, la propia palabra, esté accesible para todos, vinculando unas ideas con otras, vinculando unos autores con otros, vinculando unos libros con otros, vinculando unas ideas con otras. Hemos cristalizado nuestro proyecto más avanzado en uno que hemos denominado la Biblioteca Virtual de la Escuela de Salamanca. Este concepto que en un primer momento todo el mundo reconoció a los grandes pensadores españoles como Francisco de Vitoria o Domingo de Soto como los creadores del derecho internacional, pero a los que más tarde pues, se ha visto como Juan de Mariana resultaba esencial para conocer las nuevas teorías de la Escuela Austriaca de Economía y las vinculaciones que todos ellos, que naturalmente se vieron enfrentados ante el gran proceso económico-mercantil que suponía el descubrimiento de América, conllevó en el desarrollo de la teoría económica, o a los grandes naturalistas, a los grandes antropólogos, todos los cuales se encuentran inextricablemente unidos a través de una serie de instituciones, y nosotros hemos llevado a cabo esas relaciones mediante un estudio minucioso y mediante la aplicación de unas técnicas muy desarrolladas, muy avanzadas, como les he señalado antes. Como les he dicho, este es un proyecto totalmente de vanguardia y tenemos que reconocer que la ayuda de la Fundación MAFRE ha sido esencial para poderlo llevar a cabo. Voy a ejemplificarlo en este proceso. Nosotros no solo conseguimos a través de nuestras pantallas de búsqueda de la información llegar a información verdaderamente dispersa en cientos, en miles de bases de datos diferentes, sino incluso podemos conseguir que ese objeto digital, que esa edición de Suárez traducida al alemán, que esa versión de Domingo de Soto traducida al italiano, que esa versión de Luis de Molina sobre la que Blaise Pascal criticó enormemente en las provinciales y que está a su vez vinculado con la polémica con los jansenistas o con la École de Port-Royal, toda esa información revierta, sea recuperada y reutilizada e integrada dentro de nuestra propia base de datos. Es un proceso que caracteriza a lo que va a ser la futura web. Es decir, no solo el acceso a la información, sino a la reutilización de la misma. Por ejemplo, aquí tenemos, y voy a personificar toda la explicación basándome en Juan de Mariana, uno de los miembros más destacados de la Escuela de Salamanca y al que todo el mundo conoce como uno de los creadores de lo que puede ser la historia de España, uno de los creadores de ese imaginario colectivo, pero que llevó a cabo aportaciones sustanciales en la teoría política y en la teoría económica, como veremos más adelante. Aquí tenemos muchas obras que hemos encontrado mediante nuestros sistemas avanzados de recuperación de la información en multitud de repositorios de toda Europa y los hemos podido traer a nuestra propia base de datos para ahí enlazarlos, modificarlos, reutilizarlos para, a su vez, que puedan ser consultados nuevamente. Esa labor de enriquecimiento constante de la información, que es, en último término, lo que hace el ser humano cuando trabaja con diversas fuentes, las reutiliza, las amplía, las comenta, es lo que los sistemas automáticos que estamos creando nosotros ahora van a permitir. Aquí tenemos, por ejemplo, un ejemplo de un registro, los famosos siete tractatum, que dos veces fue quemado por el Parlamento de París porque creían que había tenido una influencia, y puede que la tuviera, en los dos regicidios sucesivos con los que tuvieron que enfrentar el fin del 16 y el principio del 17, que está recolectado a partir de la Universidad Complutense de Madrid. Nosotros hemos cogido esa información, ese libro digitalizado, pero le hemos añadido nuevas materias, le hemos incluido nuevos descriptores que harán que enlacen con otra información, como verán ustedes más adelante. También podemos adentrarnos dentro de las obras completas. Por ejemplo, aquí tenemos una búsqueda dentro de Menéndez Pelayo, completamente digitalizado y que también ahora puede descargarse desde la Fundación Ignacio de Larramendi en formato EPUB. Cualquiera de ustedes podrá leer las obras de Menéndez Pelayo en su EPUB, esos dispositivos que cada vez van ganando poco a poco una parte sustancial del mundo lector, aunque yo creo que en modo alguno harán desaparecer al que existe. Nosotros buscamos no tanto tener unas referencias a unos autores, sino elaborar una verdadera ficha enciclopédica de ellos, aportando además todo tipo de vínculos y relaciones a bases de datos donde existe una información más completa sobre estos escritores, de tal manera que sea, como he señalado antes, posible ir a otras fuentes de información y enriquecer nuestra búsqueda. Para ello establecemos una serie de campos en los cuales hacemos mención de aquellos descriptores, aquellos términos que nos permitirán posteriormente navegar a otras fuentes de información muy ricas. Por ejemplo, al Catálogo Colectivo Mundial de Autoridades, que ustedes pueden ver aquí, y en el cual Juan de Mariana está representado en aproximadamente 10 diferentes lenguas distintas que nos conducen además a 10 catálogos gigantescos, al norteamericano, al alemán, al inglés, al francés, al portugués, al italiano. Todo ello será un trabajo que la máquina hará por nosotros. Nosotros dirigiremos intelectualmente todo el proceso de búsqueda de la información, pero la máquina nos va a guiar, el ordenador va a ser el que nos guíe hacia esas fuentes de información. Aquí, por ejemplo, podemos ver a Juan de Mariana en la Deutsche National Bibliothek y podemos ver cómo estamos utilizando unos datos de representación del conocimiento verdaderamente vinculados a los que hemos utilizado antes. Por ejemplo, podemos ver que la Deutsche National Bibliothek tiene establecida un ejemplo preciso del De Monetae Mutatione. Quizá recuerden ustedes que, como ya se publicó en su día, Juan de Mariana, y eso está vinculado evidentemente a la Escuela Austriaca de Economía, ya se dio cuenta que cuando se alteraba la pureza de la moneda del vellón, es decir, cuando se hacían mutaciones en la moneda, esta naturalmente perdía parte de su precio. Es decir, estaba describiendo claramente los procesos inflacionarios que se desprenden de limar las monedas para obtener una nueva cantidad de metal y reutilizarlo posteriormente. Vemos aquí a Joseph Schumpeter. Schumpeter, en un momento dado, escribe una historia del desarrollo de la teoría económica y encuentra, gracias a su gran erudición, esa obra de Juan de Mariana y establece un vínculo. Y utilizando un esquema de datos muy complejo, pero que el usuario no verá, pero que nosotros hacemos automáticamente, se establece, como pueden ver ustedes, esas relaciones entre unas bases de datos y otras. Es decir, quien busque a Juan de Mariana encontrará todos los libros de Juan de Mariana que la Fundación Larramendi habrá digitalizado. Encontrará las obras de Juan de Mariana que hayamos recuperado de terceras fuentes. Encontrará artículos hablando sobre Juan de Mariana, pero sobre todo encontrará libros que tienen en común algún aspecto que pueda relacionar a Juan de Mariana con otros conceptos diferentes. En este caso, queda completamente demostrado que Juan de Mariana es uno de los creadores de la teoría del desarrollo, de la teoría del desarrollo de la teoría económica, como Schumpeter había ya vislumbrado, pero que ahora los sistemas automatizados nos lo van a permitir hacer con Schumpeter y con muchísimos otros autores que van a compartir estos mismos descriptores. Estamos ante un avance muy grande en este aspecto. La información está recogida en la base de datos nacional hispana y está reconocida también en la base de datos europea, como les señalaba antes. Aquí, por ejemplo, he recogido una serie de imágenes de los reyes de España, tal y como aparecían representados en la historia de España del padre Mariana, sucesivamente reeditadas. Aquí tendríamos diversas formas sobre cómo se trata esa información. Europeana tiene un modelo de datos muy preciso y a ese se ajusta con toda exactitud el modelo de datos de la Fundación Ignacio Larramendi. De hecho, dentro del grupo técnico que se encarga de la elaboración de las normas, yo represento a la Fundación Larramendi en ese grupo en el cual, pues, en 10 o 12 especialistas elaboramos esa normativa común. Europeana tiene este proyecto de linked data, de vincular los datos, es decir, estamos haciendo lo mismo que se está haciendo en el nivel continental, en el nivel europeo, pero de forma anticipada, muy en esa línea. Europeana es un proyecto que cada día va ganando más y más y más prestigio y sobre todo va sumando más y más recursos. Por lo tanto, el poder vincular unos conceptos con otros cada día será más amplio, cada día será más rico. Encontramos a veces obras en bibliotecas polacas, ediciones húngaras que no sospechábamos que podría haber de Luis de Acosta o de Domingo de Soto o de Martín de Azpilicueta o todos los grandes creadores de la teoría económica muy bien estudiado por Schumpeter, por ejemplo. Y nos encontramos todavía más. En Estados Unidos se acaba de crear, y lo promueve la Universidad de Harvard, nada menos, la Digital Public Library of America. Esta Digital Library Public of America se basa en tres pilares que son nada menos que la Library of Congress, la Smithsonian Institution para museos y los National Archives para los archivos. Bueno, pues la Digital Library Public of America y Europeana han llegado a un acuerdo para compartir esas estructuras de información. Nuevamente estamos en la misma idea. Podremos consultar una información en la biblioteca virtual Larramendi y nos atenderemos no solo a Europa, sino también a todas las inmensas bibliotecas norteamericanas y poco a poco a todas las del mundo. Yo les puedo decir ahora que en Europa hay aproximadamente 1.500 instituciones proporcionando información a esa base de datos común y hay aproximadamente unas 1.100 bibliotecas en Estados Unidos formando parte de esa biblioteca. Toda esa información es accesible directamente desde la biblioteca virtual Larramendi y, por el momento, solo desde la biblioteca virtual Larramendi, aunque, como ya les explicará la directora de Digibis, nuestros proyectos se van ampliando a un número creciente de instituciones de memoria que utilizan los mismos programas que nosotros. Y nada más. Con esto simplemente quiero hacerles decir que hemos intentado, desde la parte técnica de la Fundación Ignacio Larramendi, hacer llegar una de las ideas que él consideraba básicas, difundir la importancia del pensamiento español. Pero como era un empresario, como era un hombre que tenía una lucidez extraordinaria, sabía que era necesario no solo tener una buena idea, sino ponerla en práctica, y para ello era necesario dotarla de unos buenos instrumentos. Yo creo que estamos demostrando que esa realidad es factible y es palpable. Es mucho lo que nos queda por hacer, pero el aliento, las ideas, el recuerdo de lo que pudo ser la memoria de Ignacio Larramendi permanece en quienes trabajamos en estos proyectos y nos hace que no desanimemos nunca a pesar de las dificultades técnicas que todo ello conlleva. Muchas gracias.
A continuación intervendrá doña Lourdes Hernando de Larramendi Martínez, patrona y consejera delegada de Digibis, Tachi.
Hola, buenas tardes a todos. Gracias por acompañarnos en este 25º aniversario de la Fundación. Ya me han precedido dos magníficos oradores, que es tanto mi hermano Luis como Javier Ajenjo, con lo cual, pues bueno, mi exposición pues va a ser un poco más, bueno, más a mi aire. Y probablemente vaya a leerlo, ¿no? Entonces, en cualquier caso, yo voy a hablar de Digibis, que aparte de ser el 25º aniversario de la Fundación Larramendi, es también el 15º aniversario de Digibis. Y entonces, bueno, creo que es el momento para dejarlo aquí expuesto. Digibis es la última iniciativa empresarial que mi padre llevó a cabo y que yo en ese momento me ahorro de continuar. Hace 15 años, las nuevas tecnologías comenzaban a vislumbrarse y se miraban con recelo con una mentalidad muy limitada. Mi padre pensó ya entonces que eran muy convenientes para preservar y difundir el patrimonio cultural y que permiten hacerlo, o que debían de permitir hacerlo de forma escrupulosa, ordenada, estructurada y con los niveles de calidad adecuados. Piensa en una empresa que esté pendiente del estado de las nuevas tecnologías y que las vaya integrando en el trabajo diario. Una empresa que le permita además llevar a cabo todos los proyectos que quería acometer a través de la Fundación Larramendi. O sea, que crea Digibis, una empresa de nuevas tecnologías que basa su trabajo en la digitalización del patrimonio cultural, en el desarrollo de programas de gestión digital y en la innovación. Con su espíritu visionario volvió a demostrar su capacidad para comprender el futuro, para verlo cuando casi nadie lo veía, cuando muchos creían que destinaba sus energías y todo su genio empresarial a ciertas aventuras sin pies ni cabeza, que se ha demostrado que no es así. La aventura, también la empresarial, nace de una pasión. La de mi padre era preservar y difundir el patrimonio cultural de España, Iberoamérica, Portugal y Brasil. Contribuir a difundir su pensamiento, ciencia y literatura, como ya hacía desde la Fundación, pero ahora aprovechando las nuevas tecnologías, creando las bibliotecas virtuales que hoy día pueden verse en la web de la Fundación. Promovió en su primer momento la colección Clásicos Tavera, compuesta por 150 CD-ROM que reúnen muchas de las obras claves de los países mencionados e imaginó la creación, en un futuro próximo, de un gran portal iberoamericano. Estos proyectos ambiciosos por parte de mi padre, teníamos nuestras pequeñas discrepancias, durante los 5 años que pudimos trabajar juntos. O sea, realmente, pues yo veía que Digibis era una empresa muy pequeña que acababa de nacer y lo veía como todo demasiado imposible. Pero él, cualquier discusión o cualquier discrepancia, siempre se metía conmigo y decía: Tachi, eres demasiado conservadora. Y con eso terminaba. Digibis, desde su creación, ha ido creciendo y demostrando que el camino por el que avanzan las nuevas tecnologías es un buen camino, es el camino al que antes o después se acerca a cualquier empresa, investigador o estudioso, y lo puede hacer, como sabemos, incluso sin moverse de casa. Ahora tengo la enorme satisfacción de poder decir que una parte muy importante del conocimiento y del patrimonio español se ve en el mundo a través de nuestros sistemas de gestión de objetos digitales, que en estos años llevamos digitalizadas prácticamente 20 millones de páginas, con todo lo que eso supone para la conservación del patrimonio cultural español, cuyo papel impreso y manuscrito se ve deteriorado irremediablemente y hay que preservarlo en la medida posible de su uso. Numerosas bibliotecas virtuales, de las que ahora mismo existen en España, por ejemplo, la de Patrimonio Bibliográfico y la de Prensa Histórica, ambas del Ministerio de Cultura, prácticamente todas las comunidades autónomas, fundaciones, reales academias, entidades públicas y privadas, utilizan nuestro sistema de información Digibib, o Programa de Gestión Bibliotecaria. Y también, por otra parte, lo hace Hispana, el portal que aglutina todas las bibliotecas de España y que, a su vez, nutre Europeana, la gran biblioteca virtual europea, uno de los proyectos más importantes para la preservación y difusión del patrimonio cultural que ha lanzado y apoyado la Unión Europea. Todas las bibliotecas virtuales que produce Digibis cumplen los requisitos para poder estar en Europeana y desde hace un año Digibis participa directamente en Enumerate, un importante proyecto patrocinado por la Comisión Europea para elaborar una base fiable de datos estadísticos sobre digitalización, preservación digital y acceso en línea al patrimonio cultural europeo. Digibis figura en ese consorcio de Europeana junto a socios tan